Y la tertulia se está abriendo ahora, ahora mismo. Así que los saludos van para Daniel Buquet. Buenos días.
¿Qué tal? Esperemos que el día sea mejor que como empezó, por lo menos porque el frío a primera hora era bastante pétrico.
El frío y el viento, ¿no? La verdad que desalentaba la salida.
Efectivamente.
Connie Hughes, con Raúl Hughes, buen día.
Buenos días. Yo vengo estornudando desde hace una cuadra y no se me animaba a entrar.
Es que te viniste bastante desabrigado, ¿eh?
Vengo con sobre todo, lo saqué del armario.
Con olor a... La naftalina se la estornuda.
¡Qué horror!
Gabriel Papa, ¿cómo te va?
Buenos días también, con un resfrío importante, así que... ¿Son dos? Estarán varios clases de estornudo.
No me contagien, ¿eh? Y Juan Carlos Dollener, ¿qué tal?
Muy bien, el único que no se queja.
¿Vieron esta información que publicó el semanario Búsqueda el jueves? Un grupo de generales le propuso al comandante jefe del ejército que ordene una investigación interna sobre el destino de los desaparecidos. ¿Por qué? Porque esos generales consideran que esa es la forma de cumplir definitivamente con el artículo 4 de la ley de caducidad y cerrar la cuestión de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El planteo fue hecho la semana anterior, el martes 12, en la reunión que tuvo lugar en el comando del ejército entre el comandante Bertolotti y los oficiales generales. Fue realizado de manera directa por el general Manuel Saavedra, jefe de la división de ejército 4 con asiento en Minas, pero representaba a varios de sus colegas. Según la misma crónica, esa propuesta no tuvo andamiento, no fue tomada. Pero tuvo consecuencias, sí, porque... El mismo día jueves, el general Bertolotti citó otra vez a todos los oficiales generales a una nueva reunión que ocurrió el viernes y en la que les recordó la decisión institucional que estaba tomada de no formular declaraciones, de mantenerse en silencio, de que el ejército se mantuviera en silencio mientras están en curso estas líneas de acción que ha disparado el Poder Ejecutivo en cuanto a la investigación pendiente sobre desaparecidos, en especial las excavaciones en cuarteles militares. Claro, ningún militar, ninguno de estos generales había hablado, ninguno había hecho declaraciones públicas, pero había filtrado a la prensa esta propuesta y eso de hecho generaba, ¿verdad?, debate y ponía al ejército una vez más en los medios. ¿Cómo vieron este episodio, Juan Carlos?
A mí me parece de una importancia muy 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 grande, ¿no? Porque además no estamos hablando de un grupo de generales cualquiera, estamos hablando del jefe de división, o sea, los generales con más peso en la interna del ejército.
Te menciono cuáles eran, para que los oyentes lo recuerden, los generales Juan Córdoba, jefe de la división de ejército 1, Héctor Islas, jefe de la división 3, Tomás Medina, director del IMES, el Instituto Militar de Estudios Superiores, Carlos Díaz, director de la Escuela Militar, y Ricardo González, comandante de apoyo a los...
Y el vocero, que es la jefe de la división número 4, o sea, ahí estaba faltando la 2. No sé, digamos, tampoco por qué, pero bueno, faltaba. Pero
recordemos cuál...
Estarán en Zapicán, quizás, Saavedra, ¿no? Porque no es de la... De allí,
Ah, claro, Zapicán cae dentro de la división de ejército.
Va a estar hoy, obviamente.
Va a estar hoy, no sé.
Me parece que esto también hay que tenerlo en cuenta, de quiénes son los que están haciendo este planteo. Yo le doy además, le reviso mucha importancia a esto porque me parece que por primera vez, yo diría al fin, en la interna de las Fuerzas Armadas, en este caso el ejército, ni más ni menos, además que el ejército, comienza a primar una línea razonable para enfocar este tema que venimos arrastrando desde la salida de la dictadura hasta acá, en una línea que me parece que es la única que efectivamente finalmente puede poner punto final al tema, más allá de que puedan seguirán existiendo. Yo creo que van a seguir existiendo siempre sectores que van a agitar el tema, pero que efectivamente para la población en general se puede decir, bueno, acá se puso un punto final en la medida que se llegó a algo a partir de una propia investigación de las Fuerzas Armadas.
Bueno, pero no prosperó este planteo, ojo.
Bueno, sí, no, pero yo no me animaría a decir que no prosperó. A veces, Emiliano, digo, por ahora quedó ahí.
Yo tengo una sensación similar a Juan Carlos en cuanto a que me cae bien que surjan voces y opiniones.
No cualquiera.
Escuchar lo que tienen en la cabeza los jefes militares es algo interesante. De todos modos, yo también me quedé con sabor a poco en el sentido de que estos planteos parecen orientados por una cuestión de tipo estratégica. Y de la nota surge, francamente, es difícil opinar sobre la interna de las Fuerzas Armadas cuando la información que se maneja es muy indirecta. Pero da la impresión de que se trata de un razonamiento que creo que es correcto de parte de este señor o de este grupo de generales que concuerdan el planteo en cuanto a que una iniciativa desde el ejército en cuanto a estos temas los dejaría mejor posicionados para cerrar el tema y no estar a la defensiva o a la espera en la medida en que un avance aquí, un avance allá generaría sucesivos intentos, sucesivos empujes, sucesivos emprendimientos en una especie de, bueno, de cadena más o menos sin fin. Yo creo que este tipo de planteos, por lo menos tal como está formulado, a mí no me parece hecho con la finalidad de decir, mostremos a la sociedad que el ejército uruguayo, que las Fuerzas Armadas del Uruguay, no son las Fuerzas Armadas de los años 60 y 70, no son las que dieron un golpe de Estado, no son las que cometieron crímenes, son otras Fuerzas Armadas.
Allí no estarían tomando la iniciativa en vez de ser Fuerzas Armadas a las que se les tironea información, que es lo que hemos estado viendo.
Claro,
en
la de todas maneras, así lo que se mencionaba en cuanto al aspecto táctico de la iniciativa, ¿no? Los juegos de guerra a los cuales están tan afectos nuestros militares en ausencia de otras cosas a las cuales ocuparse, dicen, se manejó en el intercambio de opiniones que el tiempo juega a favor del ejército porque desdramatiza la cuestión y por lo tanto la opción estratégica correspondiente debía ser mantener el silencio sin tomar medida alguna. O sea, quienes por un lado dicen, bueno, tomemos la iniciativa con respecto al tema, los otros que dicen, no, dejemos que estén durante meses los arqueólogos buscando en el batallón y esto se va a ir desdramatizando y olvidando y dejando al costado, en fin. Sí, yo en el 14 de abril, en la otra tertulia, yo decía que es imposible dar vuelta a la página y pensar en otro 14 de abril de otra clase mientras que hubiera gente, mientras que hubiera arqueólogos y antropólogos y científicos escarbando en un batallón del ejército.
¿Y cómo cambia este dato aquella visión que tú tenías?
Y bueno, si fuera, yo inclusive decía, esto se ve como algo, como un avance de la democracia, de alguna manera, en la resolución de un conflicto sobre el hermetismo militar, la resistencia militar, esto de excavar en los cuarteles. Pero en realidad lo que debería de pasar es que por iniciativa propia o por imposición de las fuerzas democráticas se tuviera una versión fidedigna de lo que sucedió y dónde están los restos.
Entonces,
y esto aparentemente empezaría a ir a un ritmo muy lento, pero empezaría a ir en ese sentido.
Yo tenía dos o tres cosas. Una, la lectura de la crónica de Iván Kirichenko es la primera vez que uno encuentra un trascendido, un periodista consigo unos trascendidos de una reunión sumamente sensata donde aparentemente no hubo gorilas en la costa. ¿Por qué? Digamos, si bien se dice que había otras opiniones, las opiniones del general Saavedra aparecen como muy sensatas, digamos, ¿por qué no terminamos nosotros de resolver? Es decir, es obvio que el general Saavedra no le duelen prendas, porque tratándose de un general de las nuevas generaciones, seguramente cuando los episodios tan complicados estaría terminando su escuela militar o con su primera asignación como teniente del ejército. No era ni mayor seguramente en esa época. O sea que no tenía ni un pequeño pelotón a cargo. Entonces, tiene la libertad y la la serenidad para decir esto está dañando más que beneficiando.
Es un corte que está sucediendo.
Es evidente, es el paso de los años. A su vez, en el otro extremo, son cada vez menos en términos numéricos y por lo tanto en vigor y capacidad de pechar los que reclaman que no los toquen, que no se hable, que no.
Círculo militar.
¿Eh? Entonces, claro, que digo que
son retirados de las Fuerzas Armadas, el núcleo más recalcitrante.
Son retirados y la mayoría de ellos gerontes, seguramente que han llegado a edades provectas por los casos de las actividades que tuvieron durante los últimos 20 años. Pero digamos, la crónica nos da una información interesante. No, inclusive no aparecen como constituidos en una especie de grupo, porque parece decir, simplemente hemos estado pensando, aparentemente le habían asignado al general Saavedra el ser vocero de ellos, que dice que están conversando de esto. Bueno, eso es saludable. A su vez también me parece, y no me parece que sea contradictorio, me parece saludable la actitud del comandante en jefe.
A ver, el comandante dice, señores, silencio.
Me parece muy atinado, seguramente, no sé si las ha dicho, porque no puedo poner yo palabras de Bertolotti que no las dije. Pero digo, Bertolotti dice, escúcheme, hemos empezado por este camino, en acuerdo con el Poder Ejecutivo y en aplicación del artículo 4 de la ley. Quizás tenga razón, y ahí estoy poniendo yo mi cuota de inspiración, quizás tenga razón el general Saavedra que debimos mover nosotros alguna pieza, pero ya ahora se movió la pieza desde el Poder Ejecutivo, contratando todos los equipos de expertos, les hemos facilitado las cosas. Aquí hay unas crónicas donde dice que están todos los equipos de iluminación, filmación, baños químicos, es decir, está toda la infraestructura para hacer investigación, empiecen por allí. Pero ya vemos que hay un espíritu.
A mí me reconforta. La impresión que me da la crónica, parece que tú toques eso, es que la postura de Bertolotti, que dice muy poca cosa la crónica, ¿no? No es totalmente afín a la de Saavedra. O sea, la de Saavedra es decir, bueno, no podemos permitir, digámoslo así, que sea hoy el gobierno quien mueva todas las piezas. Tenemos que ser nosotros mismos. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa y la delantera en este asunto y zanjar de una vez por todas esto. Mientras que Bertolotti me parece que asume otra actitud, de decir, vamos despacio, nosotros no nos apresuremos, están hablando bien de nosotros afuera, dice, en un momento de la crónica, eso es bueno, que hablen otros bien de nosotros y no que nosotros salgamos a hablar, seamos los únicos que salgamos a hablar bien de nosotros. De alguna manera también está diciendo, es la izquierda que está hablando bien de nosotros, no son los blancos y los colorados ahora. Es la izquierda que con esto del plan de emergencia sale el propio presidente de la República y habla bien de las Fuerzas Armadas.
Porque las Fuerzas Armadas están participando, colaborando en el plan de emergencia.
Exactamente, y esto va a ser un punto fuerte del ejército. Ya hemos llegado a un acuerdo, como tú dices, con el Poder Ejecutivo y con nuestra participación activa, se está enfrentando el tema de lo que podrían ser los cementerios clandestinos, ni más ni menos, avanzando en el artículo número 4. Yo creo que él pone un freno, por lo menos, al planteo de Saavedra, lo deja ahí en medio del congelador, lo cual no es fácil, ¿eh? Cuando el ejército comienzan a funcionar estas cosas, que no son las logias, pues también es bueno, parecería ser, que no son las logias, no se las para sino más.
De todos modos, a mí me está haciendo falta, más allá de cálculos estratégicos y búsquedas de las mejores posiciones, una verdadera revisión de las Fuerzas Armadas respecto de su postura en el pasado, que le diga a la sociedad uruguaya, y esto lo podrían hacer independientemente de las investigaciones, señores, no queremos volver a ser aquellas Fuerzas Armadas que dieron un golpe de Estado y que reprimieron a la sociedad civil. Y esto en Uruguay sigue siendo una deuda, en otros países ya no.
Tampoco olvidemos que hace poco a Pereira le arrancaron la cabeza por el libro que escribió, claro. O sea que todavía las cosas no están fáciles ni claras.
La otra parte, que no se relaciona estrictamente con esta problemática, pero quizás llegar a una buena solución, a un esclarecimiento tardío, muy tardío, como se llegará a esto, permita empezar a discutir qué hacer con las propias Fuerzas Armadas, que en algún momento deberemos empezar a discutir qué hacer con las Fuerzas Armadas. Tenemos, ya no, si no hablemos del plano cultural o político, en el plano económico enterramos, quemamos centenares de miles de dólares manteniendo a estas Fuerzas Armadas
qué barato, anualmente,
sí, millones, por no decir, decenas de millones, tienes razón.
Parte del seguro de paro también.
Un seguro de paro...
Política social es el derecho de eso.
Claro, pero en la era en donde se discute tanto acerca de cómo diseñar buenas políticas sociales para los señores de la esquina, este diseño de políticas sociales es terrible. Entonces, todas estas discusiones que se deberían de zanjar por un lado, por otro lado, tienen que dar paso a otro tipo de discusiones acerca de las Fuerzas Armadas.